Además del Grupo Madrid Diario, señor Mediavilla, que tenemos un cara a cara de alcaldes.
No, tenemos un cara a cara que no es a cara de perro precisamente, porque tenemos a Sara Hernández. Buenas tardes, Sara.
Bienvenida. Hola, muy buenas tardes.
Alcaldesa de Getafe.
Eso es. Bienvenida. Muchísimas gracias.
Secretaria General.
No,
de Madrid.
Soy todavía secretaria general, sí.
¿No tomó posesión el señor Franco?
No, porque es el secretario general electo, yo soy la secretaria general aún, y como este fin de semana es cuestión de horas. Este ya. Fin de semana ya se celebra el Congreso Regional, así que a partir de ahí todos los bártulos estarán en su poder.
Ahora le pregunto por eso un detallito, de estos secretos que ponemos aquí en la antena.
Perfecto.
Para que a Nieve le guste.
Que todo lo que pueda contar lo voy a contar.
De cachivache, cachivache político.
Sí.
Señor Terol, alcalde de Boadilla, bienvenido.
Muy buenas
tardes. Don Antonio.
Diputado del Partido Popular, don Antonio, en el Congreso de los Diputados.
Viviendo unos días intensísimos.
¿No querrá usted ser secretario general del Partido Popular en Madrid?
Qué va, ya soy vicesecretario general y ya tengo demasiadas
responsabilidades.
Bastante tengo con eso. Ya lo sabe bien Sara, lo dura y lo intensa que es la vida orgánica de dentro de los partidos.
Así es.
Muy
así
bonito,
es.
Pero muy intenso.
Necesario también por otra parte.
Por supuesto.
Sara viene de la propia Asamblea de Madrid, sé que se ha cruzado con el señor Franco, sé que ha tenido con él conversaciones, no hoy, sino muchos días atrás. Dígame solo una cosa, consejo para lidiar con el Partido Socialista en Madrid, si es que le ha dado alguno.
Pues yo creo que las cosas mejor tomarlas con tranquilidad, con serenidad, paciencia, muchas dosis de paciencia y mucha manzanilla y sobre todo mucha voluntad. Yo creo que el Partido Socialista, y eso con José Manuel Franco lo compartimos, está llamado a protagonizar grandes cambios políticos próximamente a partir de mayo del 2019. Así que se trata de fortalecer la herramienta que tenemos los socialistas para el cambio social.
Bueno, como es el primer día que viene, o sea, ¿que ve usted a Gabilondo presidiendo la Comunidad de Madrid o no?
Por supuesto. De hecho, considero, y ahí con Antonio seguramente tengamos diferencias de opinión, que tendría que haber sido ya presidente de la Comunidad de Madrid.
No sí. Crea, igual Terol está a favor de tener a Gabilondo como presidente.
Yo tengo que decir que no puedo hablar mal de Gabilondo porque es un señor con el que yo me llevo fenomenal. Siempre le he tenido un gran aprecio personal, incluso político, porque creo que es una persona muy moderada y en la política yo creo que ser moderado siempre es un punto positivo. Pero yo creo que la mejor presidenta que puede tener la Comunidad de Madrid es Cristina Cifuentes. En eso probablemente no nos pongamos de acuerdo Sara y yo, pero creo que en unas circunstancias muy complicadas está llegando a grandes acuerdos, pero no solo con Ciudadanos, sino con el conjunto de fuerzas políticas del Parlamento. Yo creo que eso, el diálogo y la mesura, siempre es un punto positivo para unos y para otros, en este caso para Cristina Cifuentes.
¿Saben ustedes una cosa? Eso lo van a decidir los madrileños en las urnas. Así
sin
que,
duda,
quiero decir tranquilidad, que ustedes tienen que trabajar por ello, pero al final van a ser los madrileños quienes decidan, ¿no?, qué es lo que pasa. En unas urnas, por cierto, que se convocarán en su momento de manera absolutamente legal, que supondrá constituir una asamblea, que se podrá votar. Lo digo, Nieves, porque
ya,
yo sé
ya
que hoy
venir.
Estás muy
ya
pendiente.
Ya te veo venir. Ya.
Fíjate,
ya.
Me acordaba del programa de Isabel Gemio, ¿os acordáis? Del tengo una carta para usted, sí, y entonces abría la carta, pero se decía, ¿tiene usted derecho a, si no quiere, no aceptar la invitación que
era
recibe
con
amoroso,
la carta?
Era
muy amoroso, ¿eh?
La lástima, no, eso voy a decir, la lástima que esas cartas eran de amor.
Sí.
Precisamente los que estamos viviendo actualmente no son días ni semanas
no.
De amor.
Pues hoy dos, una de ida y otra de vuelta, otra de Puigdemont, RQR, insistiendo, y otra de el gobierno, es decir, en la persona de Mariano Rajoy, diciendo el 155 está en marcha. Podemos mirar al futuro, es la última huida hacia adelante de Puigdemont, estamos todavía a tiempo o largo, ¿me lo fiáis, señor Terol?
Bueno, yo creo que marcan su hoja de ruta, la tenían ya perfectamente diseñada. Nosotros dijimos desde hace muchísimos meses que aplicaríamos la ley y toda la ley, y que incluíamos en ello el artículo 155. Creo que hemos llegado a acuerdos importantes en ese sentido, tanto con Ciudadanos, pero especialmente con el Partido Socialista, que es el que garantiza en este caso que haya una estabilidad, no en el Senado, donde tenemos mayoría absoluta, sino en el Congreso, para la aplicación del artículo 155. Yo creo que todos lo que queremos es defender la Constitución y la legalidad, y en este sentido es llamar nuevamente al sentido común, al seni que decíamos. Pero es cierto que después de dos cartas del presidente de la Generalitat, pues se nos van apagando las esperanzas a todos. Y ya lo único que queda es ese Consejo de Ministros extraordinario del sábado, que va a terminar de aplicar el 155, que ya estaba en aplicación. Porque hay que recordar que primero fue la carta diciéndole que explicase si había declarado,
¿no?,
o no la independencia. Contestó con ambigüedades, lo cual para nosotros fue un sí. Y luego el requerimiento para que revoque todas las actuaciones, que ha sido la contestación, la carta que hemos visto esta mañana todos los españoles. Y por tanto, pues hombre, el diálogo lo dinamitaron ellos con esa ley del referéndum, el diálogo lo han dinamitado con esa pseudo-votación, pseudo-referéndum que se han inventado, y ahora lo que toca es la aplicación de la ley y de toda la ley.
Sara.
Yo quiero pensar que todo está todavía por hacer. Y desde aquí, sin duda alguna, unirme a las palabras del Partido Socialista, de la dirección federal de mi partido y, en general, al sentido común, que muchas veces es el sentido menos utilizado. Hacer un llamamiento al diálogo para evitar un quebrantamiento social que muchos nos tememos que puede dejar unas heridas absolutamente irreparables. No solo lo que está sucediendo durante estos días, sino lo que tristemente puede suceder si se va agudizando, como estamos viendo paso por paso, esta situación. Por supuesto, apoyo del Partido Socialista al respeto de la Constitución. Faltaría más. La responsabilidad que está en todo momento mostrando el Partido Socialista está fuera de toda duda, porque somos una izquierda responsable y siempre un partido que se ha apoyado en las instituciones democráticas que entre todos y todas nos hemos dado. Pero, por supuesto, no significa un cheque en blanco al Partido Popular y al Gobierno, a Mariano Rajoy. Pedimos prudencia. Pedimos que se tienda la mano para el diálogo y el entendimiento. Por supuesto que se refuerce el autogobierno de la Generalitat y en general de todas las autonomías, y para eso hemos pedido una reforma de la Constitución que establezca líneas generales en todo el país, que consagre la diversidad que existe en nuestro país, que no podemos olvidar y que existe. No nos podemos engañar y mirar hacia otro lado, y por supuesto adaptemos la Constitución a la nueva necesidad social y a esos sentimientos de muchos catalanes que tenemos que proteger. Y sin duda alguna, también blindar en la Constitución.
30 segundos, Terol, 30 segundos, Sara, y cerramos tema y cambiamos de tema.
Mira, Sara, yo estoy muy de acuerdo con bastantes cosas de las que dices, pero hay una con la que no. No puede haber diálogo fuera de la ley. Y estos señores se han saltado la ley. Ya no lo digo yo, quiero decir, hoy tenemos a dos señores, los de la ANC y Òmnium, que están en la cárcel, no por lo del 1 de octubre, que todavía está por juzgar por la Audiencia Nacional y probablemente lo conoceremos dentro de poco, sino por un delito de sedición por los acontecimientos del 20 y el 21 de septiembre, que, para recordar a todos los oyentes, es el asalto a la Consejería de Economía y el asedio por el que no se dejaron salir a 18 guardias civiles y a la secretaria judicial que estaba investigando todo aquello. Con lo cual, diálogo sí, pero diálogo dentro de la ley. Para eso tenían que haber dado marcha atrás, y si no, pues después de la aplicación del 155 hablaremos.
Sara.
Yo únicamente corregirte, Antonio, en ningún caso he dicho que se dialogue fuera de los términos de la ley. Disculpar, yo creo que eso es una matraca que el Partido Popular, una parte del Partido Popular quiere señalar, pero desde luego no está dentro del ámbito ni la voluntad del Partido Socialista. Tiene que ser un diálogo sincero por ambas partes y dentro del marco constitucional. La unidad de España, lo tengo claro de manera personal y de manera política dentro de mi partido, la unidad de España no es negociable. Pero a partir de ahí, lo que tenemos que sentarnos unas bases, porque el camino por el que estamos siguiendo ahora no es el adecuado. Cada una de las partes estamos dando pasos hacia adelante y lo que hacemos es hacer aún más grande la brecha. Así no. Hay que pararse, hay que, de manera serena, a ver. Y si, desde luego, aquí le diría al señor Rajoy que si desde la otra parte, en este caso el presidente de la Generalitat, Puigdemont, no está siguiendo un criterio de lealtad y de sinceridad, lo que pido es que lo ponga Mariano Rajoy, que es el presidente de todos los españoles.
Y yo creo que lo está haciendo. Para empezar, cada paso que está dando está llamando a Pedro Sánchez y Albert Rivera, a los cuales podrían no necesitar para aplicar, insisto, el 155, pero que esto, yo creo que una decisión tan trascendental, algo que no se repite, recordemos, desde 1935, desde el gobierno de la Segunda República, que fue la intervención del gobierno de la Generalitat de Cataluña, requiere un gran consenso. Eso existe. Ahora, primero volvemos a la legalidad, primero aplicamos la ley, volvemos al autogobierno, que hoy no existe, y luego ya hablaremos.
Si miráramos al futuro...
Discúlpame un momento, Constantino, eso lo vamos a ver el sábado.
Sí, sí.
Cuando se reúna el Consejo de Ministros vamos a ver exactamente qué grado de aplicación del 155 va a hacer Mariano Rajoy y en general el gobierno de todos nosotros y nosotras, para saber que a partir de ahí nunca hay que dar marchas, caminos hacia adelante que no te permitan dar marcha atrás.
Pero se está consensuando, ¿no?, con Carmen Calvo, la vicepresidenta.
De momento,
¿no?,
estamos viendo, por supuesto, el Partido Socialista es un partido de Estado, es un partido responsable, es una izquierda responsable con nuestro Estado y nuestra autonomía y en general nuestra estructura institucional. Pero queremos, ya lo hemos señalado hoy a través del secretario de Organización, que las medidas del 155 sean breves, lo más breve en el tiempo posible, y que se explique muy bien en qué se van a aplicar.
Vale, para no hacer política ficción y no esperar, y como sé que el señor Terol es muy aficionado a la ciencia ficción,
totalmente,
que suene el que va a ser el próximo gran estreno de ciencia ficción, que es este. Marcha imperial de Star Wars, ¿eh? ¿Por qué? Porque se estrena. Los últimos días del Jedi va a llegar al cine el 15 de diciembre. Esta no es la banda sonora original de la nueva película, pero sí, pero... es verdad que Darth Vader es el malo de la película y, en fin, no se trata de buscar malos o buenos, se trata de llegar a acuerdos buenos, si fuera posible desde el punto de vista político, pero nos sirve. Uh-huh. Y ahora tenemos una música preparada para Sara. No es tan terrible como Darth Vader.
No es tan épica.
Es más real. Pero antes de nada, Getafe Negro, vamos a entrar en los temas de Madrid. Eduardo Mendoza ayer que tuvo su reconocimiento y su premio. Son 10 ediciones, Sara, nada más y nada menos.
10 ediciones. Y durante estos días, desde aquí, vuestros micrófonos, invitar a todos los madrileños y madrileñas a que puedan acudir. Son días de encuentros literarios, días en los que hay muchos misterios que quedan por resolver en Getafe. Un festival ya de 10 años con un comisario de excepción, como puede ser Lorenzo, como es Lorenzo Silva, vecino de Getafe, cronista de Getafe y además comisario de Getafe Negro, donde nos sitúa a la cultura de la localidad en un punto de referencia no solo regional, nacional e incluso internacional. Ayer teníamos la oportunidad de dialogar con Eduardo Mendoza, antes de ayer hablábamos con Almudena Grandes, el año pasado Rosa Montero, es decir, un sinfín de artistas, uh-huh, que sin duda alguna, volví a decir, la cultura es un hito fundamental.
Fuego y cenizas es el libro que está leyendo Sara Hernández, ¿eh? Que es un éxito y un fracaso en política, ¿no?
Que de todo hay que aprender.
¿Se aprende más de los éxitos o de los fracasos?
Se aprende, tenemos que aprender de todo. Tenemos que aprender de los éxitos para disfrutar de ellos y que te impulsen hacia el futuro. Hay que aprender de los fracasos porque a lo mejor es de una manera que no tenemos que intentar nuevamente en el futuro.
¿Repetirá usted candidatura para ser alcaldesa de Getafe?
Por supuesto. Tengo que decir, y lo digo en todo momento, esta mañana, por ejemplo, con unos alumnos de un colegio en la alcaldía de Getafe, que no hay nada que me guste más que ser la alcaldesa de mi pueblo.
Ole, eso está muy bien.
La última película que ha visto se la vamos a dedicar al señor Terol hoy, porque vamos a seguir casi en el terreno de la ciencia ficción, pero con un poquito de risa, que ha sido esta que va a sonar, a ver si la reconoce Sara Hernández.
No me he parado a pensar.
Así como un poquito de miedo, ¿eh?
Solo la llamada.
La llamada, ¿qué tal?
Fenomenal.
¿La gustó?
Me encantó. No me gustó, sino que me encantó. La recomiendo. Recomiendo en general el cine español. Soy un amante del cine español y además esa sátira que es también una crítica social me ha gustado de una manera extraordinaria y vuelvo a decir, la recomiendo. No es un tema religioso, que también sin duda alguna se puede tocar en el ámbito religioso, pero es una llamada a saber que lo que te propones lo puedes conseguir.
Imagínese, señor Terol, en el Palacio del Infante Don Luis, en pleno Halloween, con este fondo que estamos... En fin, aquí hay un poco de risa, un poco de caricatura, y ya está, yo le pongo la calabaza, porque es que en Boadilla montan una en Halloween. Tremenda, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues que es que aprovechamos ese edificio del siglo XVIII, que tiene unas catacumbas estupendas.
Sin fantasma.
Que hemos empezado... Bueno, de momento.
Póngale, pero vamos.
Digo yo que el 1 de noviembre o la noche del 30 al 1 vamos a tener un fantasma seguro, por lo menos.
Eso seguro.
Y va a ser
el que va a recorrer las catacumbas del palacio.
Oy,
rehabilitado ya para las delicias de los más pequeños, especialmente de las familias. El año pasado lo montamos en una carpa. Este año dijimos, sí, ¿por qué no le sacamos más rendimiento al palacio? Que ya que la gente lo está visitando con tantas ganas, hay zonas que no se suelen visitar, las catacumbas. Bueno, pues aquí va a ser una noche
miedo,
de Halloween apasionante para las familias.
¿Celebran ustedes el Halloween?
Perdona, ¿no? ¿Le veremos a él por allí, al alcalde? ¿Sí?
Yo voy a ser el primero que me vestiré de algo.
¿De qué?
Lo mismo de Darth Vader, mira.
Está bien.
Ya que me lo has propuesto antes, me gusta.
Sí,
la semana pasada fue Blade Runner, me parece.
Señor, vaya truño de película, por cierto, la segunda parte.
He visto la nueva, pero no me la recomiendan. Yo siempre me quedo con las primeras, con las versiones originales.
Vaya usted a ver la llamada que se va a reír.
Esa la ha visto mi mujer y me ha hablado muy bien de ella.
Seguro. Y Sara además la recomienda. Bueno, ya que estamos metidos en cultura, participación ciudadana, por ejemplo, que es algo que en Getafe se está trabajando mucho desde la base, nunca mejor dicho, y la alcaldesa, hay que decirlo, es una de las que está presente en todas las asambleas que puede, ¿no? En todas las participaciones, en todas las consultas que son posibles. Cuénteme casi en un titular, pero dígame cómo se está produciendo esa participación en Getafe con el nuevo proyecto que se ha puesto en marcha.
pues un proceso muy emocionante donde aprendemos todos. Aprendemos de la ciudadanía y, por supuesto, el gobierno municipal, porque la alcaldesa o los concejales de gobierno de la oposición no siempre acertamos, ¿eh? No se nos ocurre, cada día nos levantamos sabiendo cuál es la tecla que tenemos que tocar para solucionar los problemas de la ciudadanía. Hay que escuchar a los vecinos porque ellos son los que utilizan la ciudad, son los que mejor conocen sus problemas, sus necesidades y los que proponen soluciones realmente muy importantes, llamativas e incluso innovadoras en muchos de los casos. Por eso, con asambleas vecinales permanentes, para explicar proyectos de remodelación, para consensuarlos o para simplemente tener los pies muy pegados al suelo y saber qué es lo que opinan los vecinos de la acción del gobierno y propuestas de futuro. Ayer, por ejemplo, teníamos una reunión para la remodelación de una avenida muy importante en un barrio y también tenemos que saber que no solo dónde se gasta el dinero, sino cómo se gasta el dinero, que es de todos y de todas. Saber que si se ponen los cubos de basura, por poner un ejemplo, en un sitio o en otro, significa más o menos plazas de aparcamiento. Es decir, que todas las decisiones a las que nos enfrentamos diariamente los gobiernos locales, autonómicos o nacionales, tienen sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero siempre con la voluntad de hacer lo mejor para la ciudadanía.
Terol, parece que cuando hablamos de municipios así de la zona oeste, los Boadillas, Majadahonda, Pozuelos, como que la gente participa menos, ¿no? Yo le tengo que hacer esta pregunta. ¿Hay menor implicación del ciudadano en el gobierno, por decirlo de alguna manera, en la gestión municipal?
Pues mira, yo es que abro muchos canales. Yo creo que todos los alcaldes abrimos todos los canales posibles. En las redes sociales es una participación constante. Tenemos abiertos 1000 foros en Twitter, en Facebook, por WhatsApp. Pero yo, fíjate, vengo ahora mismo a la radio de hacer una cosa como la de Sara, pero más individualizada. Yo hago el puerta a puerta, muy a lo británico.
Sí, es usted muy famoso por
y
eso.
Y me cojo y me voy puerta a puerta. Esta
¿pero
tarde
tal esto, cual o eso?
Tal cual, tal cual. Yo, ¿sí? Y sin previo aviso, he ido a una calle que se llama Montesoyuve, en una urbanización que se llama Olivar de Mirabal. Estamos cambiando el alumbrado, estábamos haciendo una evaluación con los vecinos y he ido puerta a puerta, voy tocando a puerta fría, como Abón llama a su puerta,
sí.
Pues igual. Oiga, mire, soy el alcalde, le traigo un folleto, voy a explicarle esto, ¿tiene usted alguna queja, alguna sugerencia? Y la verdad que lo que dice Sara es absolutamente cierto. Es cierto que es más fácil la interacción vecino a vecino que con mucha gente, incluso. Oye, pero no hay que descartarlo, ¿eh? Yo hago reuniones globales, por así decirlo, y luego está de puerta a puerta. Y otra cosa que es un díselo a tu alcalde, que es cuando el vecino incluso nunca se queja, hacer una selección aleatoria del censo y se invita a 5 vecinos, todas las semanas, los viernes por la mañana, a desayunar conmigo. Y además se eligen de distintas urbanizaciones. De manera que surge un debate muy productivo donde ellos me cuentan su visión sobre el municipio. Cada uno con su ideología, cada uno vota un partido distinto, como podéis imaginar, con lo cual allí es una selección muy abierta donde uno aprende muchísimo de todos. Y además, entre ellos también, porque surge un debate entre distintas zonas de Boadilla, pues el problema que puedes tener de transporte, de alumbrado, de asfaltado, y lo cierto es que son debates muy productivos.
Pues nosotros llamamos puerta a puerta a que entren estos consejos, por favor. Adelante, Jorge.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
¡Wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
5 minutos y serán las 7. Vamos a ver cómo tienen su corazoncito. ¿Vivienda de alquiler o en propiedad, Sara?
Cada uno a lo que decida.
No,
pero...
digo la suya, si lo puedo
decir.
Ah,
la mía. Sí, sí, vivienda en alquiler.
En alquiler. Señor Terror.
Yo te he prestado casa de mis suegros. O sea,
que... bueno, o sea, eso es casi en propiedad.
Casi en propiedad.
Es decir, alquiler y propiedad. O sea, que tiene usted el corazón. Mire cómo está el corazón. Mira.
Que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones?
¿Quién me va a pedir que nunca me abandones? Sí, es que, como le gusta también estas cancioncitas de pop, ¿no? Actual, también, pues el corazón partido. Y es que los datos en Madrid de las viviendas de alquiler significan que algo está cambiando. Queremos un titular. ¿Es verdad que cada vez vamos más al alquiler, aunque aquí estamos con el corazón partido, propiedad y alquiler?
Bueno, yo creo que esa es la política de muchos países europeos. Es decir,
pero céntrese en Madrid.
En Madrid yo creo que hay un precio de vivienda que
23%
que lo hace complicado la compra. Además, los precios yo creo que han estado congelados durante mucho tiempo, pero yo, por ejemplo, en mi municipio ahora suben al 15, al 20%, es decir, con lo cual lo hace más difícil. Lo que uno tiene que hacer es o promociona el alquiler, la vivienda de protección oficial para facilitar que la gente se quede, o promover el alquiler. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid hace grandes iniciativas en promoción del alquiler entre jóvenes y no jóvenes, ¿no? A través del IBIMA, y funcionan bastante bien. Yo creo que cualquiera de las dos elecciones son posibles, y sobre todo la gente tiene que tener libertad y posibilidades para poder acceder a las dos. Y eso es lo que tenemos que hacer las administraciones públicas.
Sara, ¿y es posible esa, o existe en este momento esa libertad en la Comunidad de Madrid para poder elegir, para poder decidir?
Existe una libertad formal, pero desgraciadamente los precios no permiten ejercer esa libertad, porque muchas veces los precios de alquiler, que están subiendo, que hay que reconocer lo que están subiendo...
Hasta un 12%.
No permiten a muchas familias poder garantizar a ellos y al conjunto de sus miembros la dignidad que es necesaria. Por eso estamos promoviendo, por ejemplo, en Getafe el programa de vivienda abierta, donde el ayuntamiento anima a los propietarios de viviendas que la tienen vacía a que la pongan en alquiler, con una única condición, que sean precios asequibles, alquileres sociales. Y hemos calculado que un 30% más barato de lo que supone el alquiler libre. Y el ayuntamiento va a estar al lado siempre de los propietarios y también de los inquilinos. Y durante un año pagamos el alquiler y pagamos el seguro. Y pagamos las reformas que sean necesarias para poner esa vivienda en el mercado. Vuelvo a decir, con una única condición, que el precio sea moderado, un alquiler social, donde, por ejemplo, una vivienda de 60 metros cuadrados serían 350 euros mensuales de alquiler. Creo que es una buena iniciativa social. Antes hablábamos de referencia cultural y ahora podemos hablar también de referencia social.
Sí, señor Terol.
Bueno, que esta iniciativa que dice Sara, que a mí me parece muy bien, yo es que me acuerdo que la puse en marcha yo en la Comunidad de Madrid allá por el año 2003 siendo director general de la Juventud. Y lo cierto es que funcionó francamente bien. Eso y otra cosa que fue la hipoteca joven de la Comunidad de Madrid, que posibilitó que muchos jóvenes pudieran acceder a la vivienda. Y esas son medidas que siguen en marcha en el gobierno regional de Cristina Cifuentes. Y luego los gobiernos locales, yo creo que también hacemos mucha promoción. Yo, por ejemplo, en Boadilla del Monte, ahora mismo estamos con una promoción de 95 viviendas de protección pública, que va a posibilitar que 95 familias puedan acceder a ellas a un precio más que razonable, teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en un sitio como Boadilla del Monte, ¿no?
Vamos a poner el punto y final. Veo mucho lecito rosa.
Bueno, sí,
eso significa
todos.
Hay mucha gente que cada día tiene que pelear en batalla, sin cuartel, contra el cáncer. Y, por lo tanto, hemos buscado un tema que yo creo que va a reconocer Sara. ¿Tiene ya primeros compases?
Sí, dice que sí.
Es Dani Martín.
¿Tema?
Qué bonita la vida.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida.
En un día como hoy, nosotros teníamos que terminar así porque pelear a veces significa, o muchas, en el tema del cáncer, ganar.
Sí, señor. Y tenemos muchos ejemplos cerca de personas muy peleonas que nos dan ejemplo cada día de que vale la pena vivir, ¿eh?
Hombre, y qué bello es vivir. Qué bonita esta canción.
Queridos alcaldes, que esta sección nos encanta. Nos gusta mucho traer a los alcaldes. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe. Antonio González Terol, alcalde de Boadilla del Monte. Esta es su casa.
Muchísimas
que hay que pelear
gracias.
Mucho por vivir... Y por hacer la vida fácil a los demás.
Por vivir y vivir en las mejores condiciones de dignidad.
Eso es.
Ese es nuestro, yo creo que esa es nuestra función. Los alcaldes tenemos que mejorar la vida de la gente.
Don Constantino, le quiero mucho.
Bueno, vamos a seguir
peleando. Que usted es un peleón también. Enseguida regresamos con una nueva sección.